Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Fin de semana muy intenso y arrancamos la semana con esa misma intensidad, con la mirada puesta en la revolución geopolítica que está viviendo Oriente Medio. Tras la caída de Damasco, se abren ahora muchas cuestiones. ¿Quién va a liderar a partir de ahora Siria? Se abre ahora un periodo de gobierno de transición para evitar que el caos se apodere del país. Pero aquí tenemos que tener en cuenta también todos los jugadores que entran en este plano, en este tablero geopolítico en el que cada pieza es clave. Tenemos grupos locales y también fuerzas internacionales, cada uno con diversos intereses que pueden abrir distintos periodos o distintos caminos en un país en el que ahora, como decimos, la incertidumbre es la que gobierna. Revolución geopolítica en Oriente Medio con un nombre protagonista, el de al-Julani, el líder islamista que ha derrocado el régimen de Bashar al-Assad.
Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Revolución geopolítica en Oriente Medio. El mundo todavía está intentando procesar la velocidad de los últimos acontecimientos en Siria con la toma de Damasco y el colapso del régimen de al-Assad después de 13 años de guerra civil. Es importante asimilar los hechos y sus implicaciones, tener identificados a todos los jugadores y conocer qué papel juega cada uno de ellos. Diferentes fuerzas se van a disputar ahora el poder en Siria y tras esos grupos hay intereses muy evidentes de potencias internacionales. Se abre una nueva era en Siria con muchos, muchos interrogantes. Por un lado, tenemos las fuerzas locales. Primero debemos identificar al líder tras la caída de Bashar al-Assad. Se trata de Abu Mohammed al-Julani, que es el jefe de HTS, la organización que ha liderado el asalto contra las fuerzas de Damasco. A partir de ahora, tendrá una potencial influencia sobre el futuro de Siria. Dentro de este grupo de la oposición, que es muy heterogéneo, tenemos al Ejército Libre de Siria, que cuenta con el respaldo de Turquía. No es un grupo cohesionado, sino más bien una alianza de grupos pequeños islamistas que han compartido el objetivo de derrocar a al-Assad. En el lado contrario quedan los restos del llamado Eje Chií, las fuerzas leales de al-Assad, que hasta ahora habían conseguido mantener el control del país con la ayuda de Rusia, Irán y el grupo militante Hezbollah. Y en un mando intermedio tenemos a las fuerzas democráticas sirias. Los kurdos son mayoría en este grupo, así que tiene a Turquía como gran enemigo. Ha mostrado su voluntad de trabajar con cualquier potencia que sea capaz de promover la autonomía para los kurdos de Siria. Pero por otro lado, más allá de estas fuerzas locales, tenemos las potencias extranjeras. Rusia, Irán, Estados Unidos y Turquía han visto en la guerra de Siria, o lo vieron en su momento, una oportunidad para ampliar su influencia en el país. En este momento, Rusia e Irán son vistos como perdedores porque son partidarios de al-Assad. Si no hubiera sido por la participación de Rusia e Irán en la guerra, al-Assad habría perdido su gobierno. Pero en los últimos años, Rusia ha estado ocupada, como bien sabemos, con Ucrania e Irán ha tenido su foco en el conflicto entre Hezbollah e Israel. Y esto ha debilitado el apoyo de estos dos países sobre el régimen de al-Assad, que se ha ido volviendo cada vez más vulnerable. Turquía, mientras tanto, ha desempeñado un papel complejo en la guerra, cuanto menos. Inicialmente fue aliada de al-Assad y luego pasó a ser partidaria de la oposición siria. También ha formado parte de la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico, pero a su vez ha atacado repetidamente a las IPG de las Fuerzas Democráticas Sirias armadas por Estados Unidos. ¿Por qué? Pues debido a sus raíces en el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, que lucha por una región autónoma dentro de Turquía desde 1984. Mientras tanto, la posición de Estados Unidos parece estar cambiando en este momento de transición política hacia la administración Trump. Durante años brindó apoyo a la oposición siria, pero en 2017 abandonó ese programa y pasó a luchar contra el Estado Islámico y a ayudar a las fuerzas kurdas que luchaban contra los yihadistas. Con el tiempo, Estados Unidos fue reduciendo su presencia, aunque ha mantenido una pequeña fuerza allí. Donald Trump actualmente considera que Estados Unidos no debería tener nada que ver con Siria. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Es una de las grandes preguntas del momento. En las transiciones normalmente se espera caos y en este caso también competencia entre facciones. ¿Qué podría llegar esa competencia incluso a ser sangrienta? Andrés de Castro, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, pronostica en el caso de Siria un desastre.
Mi pronóstico es el desastre. No puede haber una concentración nacional porque Siria no es una nación en el sentido occidental del término. Entiendo. Siria es un estado en el que hay distintos grupos étnico-religiosos y va a haber un desastre absoluto bastante similar al que vimos en Irak en 2003, bastante parecido al de Libia en 2011, y para España va a tener un impacto absolutamente negativo en ámbitos de seguridad, en ámbito de flujo de personas.
Tras la caída de Bashar al-Assad, un nombre suena con fuerza, Abu Mohammed al-Julani. ¿Quién es y cuáles son sus intenciones respecto al futuro de Siria? Se le define como un radical pragmático, un ambicioso líder que en su juventud militó en el yihadismo, pero que con el paso de los años ha adoptado una postura más moderada, con el deseo de perder la etiqueta de terrorista. Digamos que ha ido dulcificando su retórica. Nació en Siria en 1982, en el seno de una familia acomodada. De hecho, se crió en el Mahdeh, un exclusivo distrito de Damasco. Se sintió atraído por el pensamiento yihadista después de los ataques del 11S. Y de esa admiración nació el deseo de unirse a Al-Qaeda en Irak. Estuvo detenido durante 5 años y eso le impidió ascender en las filas de la organización yihadista. Volvió a Siria en marzo de 2011, tras el estallido de la revuelta contra al-Assad, y fundó el Frente al-Nusra, que es lo que conocemos como la rama siria de Al-Qaeda. Se considera que en 2014 llegó al apogeo de su radicalismo y que a partir de ahí fue moderando su retórica. Desde que rompió sus vínculos con Al-Qaeda en 2016, ha intentado presentarse como un líder más moderado, aunque no ha conseguido eliminar la etiqueta de organización terrorista que pesa sobre HTS. Y es que Estados Unidos y otros países occidentales mantienen que HTS es un grupo terrorista y, de hecho, Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para quien pueda aportarle información sobre al-Julani, mientras el líder de HTS insiste en que se trata de una fuerza moderadora y que se ha distanciado de su pasado. En una entrevista reciente a la CNN el pasado viernes, decía lo siguiente. Yo le digo a la gente que no juzguen por las palabras, sino por las acciones. Creo que la realidad habla por sí sola. Estas clasificaciones son principalmente políticas y a la vez erróneas. Defino a un terrorista como alguien que intencionalmente mata a civiles, daña a inocentes o desplaza a la gente. Siendo honestos, muchas de las guerras libradas por las principales potencias en países árabes musulmanes e incluso no musulmanes han supuesto el asesinato deliberado de miles de personas, la destrucción de hogares y el desplazamiento de millones de personas. Incluso el propio régimen es culpable de esas acciones. Al-Julani es más que consciente de esta etiqueta y del miedo y odio que despierta a partes iguales. Es muy posible, por tanto, que sus próximos esfuerzos se centren en mejorar la imagen de HTS y mostrarse como un líder moderado, responsable, al frente de una organización que busca cambios positivos en Siria. Ahora bien, aquí surge la pregunta del millón, una de las grandes preguntas del momento. ¿Serán sinceras sus intenciones? Siria, mientras tanto, ya tiene un hombre al frente de su gobierno de transición, o al menos parece que hay un nombre que está sonando con fuerza. Se trata de Mohamed al-Bashir. Según fuentes cercanas, la organización HTS le ha nominado para que gestione este periodo de transición que se abre ahora en el país y evite que el país caiga en el caos. No sabemos mucho sobre él. Sabemos que nació en la provincia de Idlib en 1983, que es ingeniero de profesión y es el jefe de un cuasi gobierno creado en 2017 por la organización. La administración tenía su sede en Idlib para gobernar la ciudad del noroeste de Siria y otros territorios controlados por HTS. Este gobierno no está reconocido internacionalmente y fue financiado por HTS a través de impuestos y de tasas recaudadas a través del cruce fronterizo de Bab al-Agwa con Turquía, según informan los medios. La decisión de encargarle la formación de un gobierno de transición se ha producido después de una reunión entre al-Bashir, al-Shara y el actual primer ministro Ghazi al-Jalali. Al-Shara, por cierto, es el nombre de al-Julani, por si en algún momento también lo escuchan con esa denominación. Al-Julani es el rostro de HTS, como bien decíamos antes, y seguirá siendo el jefe de las operaciones militares. Y lo que podemos esperar ahora de Al-Julani, mientras al-Bashir se encarga de este gobierno de transición, es que desempeñe un papel importante en la política nacional e internacional. Y mientras tanto, en los mercados estamos viendo un tono negativo que pesa hoy en Wall Street. Las mayores caídas se las lleva el Nasdaq 100, la tecnología, 0,81% de recorte. El S&P 500 recorta medio punto porcentual, 6.060 puntos, aguantando en los 6.000. Y en el caso del Dow Jones de industriales, ahora mismo 44.509 puntos, con un recorte del 0,30%.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viña Setar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
¿Por qué se llama Misa de Gallo a la misa que se celebra el 24 de diciembre como término de la vigilia de Navidad? Porque esa misa solía caer ad galli cantus, al canto del gallo, de donde le quedó su sugestivo nombre, que nada tiene que ver con el hecho de que en algunos países acostumbraran a comer gallo al horno en la cena de Nochebuena.
En Visión Global, la entrevista del día.
¿Qué pasa? pasará a partir de ahora en Siria? Es una de las grandes preguntas que nos estamos haciendo en estos momentos y una pregunta que no tiene una fácil respuesta, no solo por la complejidad del conflicto en sí, sino por la complejidad de todas las facciones, de todos los grupos que forman parte de este tablero que va mucho más allá de una cuestión de poderes políticos. Se entrecruzan distintos objetivos, distintos motivos o motores de acción en medio de, como decimos, facciones que son muy heterogéneas, rivales, a veces aliados, en otras ocasiones, siempre en función del motivo, del objetivo que haya detrás. Vamos a ver o intentar esclarecer, intentar arrojar algo de luz sobre las sombras, sobre toda esta incertidumbre, con Pablo Sapag, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor de Siria en Perspectiva. Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta. Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Pablo, por acompañarnos. Entiendo que esta primera pregunta que voy a hacer es difícil condensarla, pero sí que me gustaría que hiciéramos una pequeña recapitulación para entender cómo y por qué Siria se convirtió en un foco de conflicto hasta llegar al punto en el que estamos en estos momentos.
Hay dos claves, Marta. Hay una clave interna que es puramente siria y que tiene dos niveles, cuestiones inmediatas, como podían ser en 2011 unas crisis socioeconómicas, algunas demandas políticas de algunos sectores, pero no del todo articuladas. Eso es lo inmediato. Y luego en Siria internamente la cuestión clave es cómo se organiza el Estado para respetar una cuestión clave que es la multiconfesionalidad de la población. La población en Siria es una población cultural y socialmente multiconfesional y desde las primeras constituciones, desde la primera constitución que tuvo Siria en 1920, el Estado siempre se ha declarado aconfesional, no laico, aconfesional, para, en el fondo y en la práctica, actuar en realidad como un Estado multiconfesional, es decir, hace suyas todas las confesiones. Ha habido la única minoría en realidad que ha habido en Siria, porque en Siria el concepto de minorías y de mayorías por razones étnicas y religiosas nunca se ha usado. Ha habido una minoría política que sostenidamente a lo largo de la historia, después de la independencia de 1946, ha querido confesionalizar el Estado, ¿no? Estamos hablando de grupos vinculados esencialmente a la hermandad musulmana. Eso no ha funcionado y en distintas ocasiones la hermandad musulmana ha aprovechado crisis de Siria para hacer avanzar su agenda. Ha habido ya tres revueltas armadas, 1964, del año 1973 a 1982, y finalmente esta revuelta que se inició en el año 2011 y que, bueno, no sabemos cuándo va a concluir, o al menos sí ha concluido en esta fase de derribo del Estado, ¿no? Esta cuestión es muy importante, es decir, cómo el Estado, sus instituciones, su legislación se relaciona con esa realidad sociocultural siria. Pero luego está la parte exterior y es la más importante, porque sin duda, si no hubiesen intervenido en Siria potencias regionales y globales con agendas distintas, pues en Siria en ningún caso nos hubiésemos encontrado con un conflicto armado mayor como el que se ha vivido, ni otro tipo de situaciones como las que se están viviendo en los últimos días, etcétera. ¿Por qué Siria es tan importante? O era, más bien dicho, dejó de serlo el domingo. Siria no tiene ninguna relevancia ya desde el punto de vista geopolítico, pero Siria tenía una gran relevancia geopolítica en tanto en cuanto su posición geográfica, pero sobre todo la fortaleza de su Estado, en una región crítica por cuestiones de todo tipo, desde lo económico, los hidrocarburos, lo simbólico y referencial, pero sobre todo por la cuestión que tiene que ver con la creación del Estado de Israel en esa región y las consecuencias del mismo, ¿no? Entonces, Siria se venía resistiendo, era el único Estado que quedaba de la región que se venía resistiendo al proyecto del Estado de Israel, eso era muy evidente, pero además Siria se resistía a entrar, digamos, en una economía vinculada, podríamos decir, a lo que era el consenso de Washington y Bruselas, ¿no? Es decir, una liberalización económica. Eso hizo que muchas potencias regionales y globales actuaran en Siria y que luego otras, por otro tipo de razones, me estoy refiriendo a Irán y a Rusia, por ejemplo, con algo más de distancia China, ¿no? También actuaran en Siria, en este caso a favor del Estado sirio. La combinación de esos dos elementos, pero siendo fundamental y principal el elemento geopolítico, es lo que explica la duración, perdón, de este conflicto en Siria y las consecuencias que hemos visto.
Pablo, ahora se abre un periodo importante donde no sabemos muy bien qué esperar. Se está hablando en estos momentos de un gobierno de transición que evite que el país caiga en el caos. El nombre que está sonando como perfil nominado por HTS es el de Mohamed al-Bashir, pero hay otro nombre que suena con mucha fuerza, que es el de al-Julani, líder islamista al frente de HTS, que es al que precisamente se le otorga el derribo del régimen de al-Assad. Claro, es inevitable posar la mirada sobre él, sobre su trayectoria, intentar rascar algo de la información que poseemos sobre él, qué esperar, cuáles son sus intenciones, ¿no? Intenciones reales, porque hemos visto que él ahora mismo intenta adoptar un perfil más moderado, más reposado, está intentando también que se elimine la etiqueta de grupo terrorista que pesa sobre HTS. ¿Qué podemos decir ahora con la información que tenemos sobre al-Julani? ¿Cuáles crees que pueden ser sus intenciones y cuál crees que va a ser la naturaleza del nuevo gobierno que podría formarse en Siria?
Bueno, Mohamed al-Julani, que en realidad ese es su nombre de guerra, uh-huh. Y por cierto ha vuelto a recuperar, a usar su nombre oficial de Ahmed al-Shara, ¿no? Es sirio, se curtió en la yihad en Irak después de la invasión de Estados Unidos, Reino Unido y España a Irak. Digo España porque apoyó, digamos, el acuerdo entre el Reino Unido y Estados Unidos. Y cuando se produce esa invasión y luego todo lo que sigue, pues al-Julani se fue a combatir a Irak con una de las ramas que existía ahí en Al-Qaeda, formando un grupo que se llamó Jabhat al-Nusra, el Frente de la Victoria, y que cuando en Siria comienza la desestabilización, por lo que antes veíamos la combinación de elementos puramente internos y sirios, más elementos exteriores, intereses de potencias, Mohamed al-Julani, que insisto es sirio, vuelve a Siria y va a convertir su milicia, que antes intervenía en Irak, Jabhat al-Nusra, en una de las fuerzas principales de la revuelta armada, porque ya se había militarizado la revuelta. Sobre todo va a actuar en el norte de Siria, muy particularmente en el noroeste de Siria, donde va a conseguir no solamente tener más efectividad que otros grupos armados, por ejemplo el famoso Ejército Sirio Libre o Ahrar al-Sham o Jaish al-Islam, otros grupos, ¿no? Uno de los más efectivos va a ser Jabhat al-Nusra e incluso al-Julani, que digamos tiene también una visión política del asunto, no solamente una visión militar o armada, va a conseguir en la zona norte de la noroccidental provincia de Idlib establecer un sistema de gobierno, con lo que se llamó allí el Frente de Salvación Nacional o Gobierno de Salvación Nacional, que por cierto, quien gobernaba ahí era este señor que ahora ha sido designado primer ministro o jefe de gobierno, será encargado que forme el gobierno, ¿no? Al-Julani nunca ha negado que él prestó la bajía o juramento de lealtad a Imam al-Zawahiri, que fue el sucesor de Osama Bin Laden en Al-Qaeda, pero él siempre ha dejado muy claro que sus acciones solo se hacían en Siria y que, por tanto, era un grupo sirio y no era un grupo transnacionalizado, ¿no? La disciplina de su organización, etcétera, ha hecho que haya sido la organización elegida por una serie de potencias regionales y globales para realizar esta última operación que hemos visto. Y esto le ha convertido en el líder, digamos, de una parte de Siria, porque Siria es un país fragmentado, es un país cantonalizado, seguramente eso se va a mantener durante mucho tiempo. Y respecto a si él va a ser el jefe del gobierno, lo dudo, porque Ahmed al-Shara, es decir, Mohamed al-Jolani, es lo suficientemente hábil para mantener esa posición, ¿no? En realidad, él va a ser el hombre fuerte por su trayectoria militar o armada. Recordemos que es una organización, como habéis dicho, Marta, clasificada como organización terrorista por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos desde el 2014, pero no cabe duda de que muy pronto seguramente esto va a ser removido, ¿no? Y bueno, pues parte de eso va a tener que ver con que al-Jawlani no ocupe una primera fila, pero realmente es el que está decidiendo todo absolutamente en esa zona de Siria que controla su milicia. Lo importante es que lo que venga a venir, lo que viene, según la pregunta que hacías, estos grupos, cómo se van a organizar, estos grupos dependen de la fuerza que tienen, ¿no? De la fuerza, en este caso, armada que tiene al-Jawlani, es muy importante, pero sobre todo y también de la fuerza que tienen los patrocinadores. Estos grupos, siendo sirios de distinta configuración, no todos son yihadistas ni todos son islamistas siquiera, es la antigua oposición que ahora se ha hecho cargo de una parte de Siria, pues es muy variada, es muy variopinta, etcétera. La clave va a ser quién está detrás de cada uno de estos grupos, porque son los que han dirigido lo que ha pasado en Siria. Desde el 2011 la clave ha sido más externa que interna. Esto que hemos visto en los últimos 11, 12 días jamás hubiese ocurrido si no se hubiese producido una concertación de distintos actores, incluso de aquellos que apoyaban al ahora, digamos, sucumbido Estado sirio, ¿no?, y sus instituciones, porque por una serie de razones a todos les venía bien, o bien para ganar más posiciones o bien para no perder más. Por ejemplo, el caso de Irán tiene que ver con eso, ha dejado caer al sistema que regía en Siria por salvar Líbano, claramente, ¿no? Y eso ha coincidido con los intereses de otros. Entonces, la clave para ver qué va a pasar en Siria creo que está más fuera que dentro de la propia Siria, y me da la sensación de que al-Jawlani es plenamente consciente de eso y, por tanto, dará pasos, digamos, en esa dirección para, además de contar con el apoyo de las armas que tiene, contar también con el favor de otras potencias.
Veremos qué es lo que ocurre. Pablo, nos quedamos sin tiempo, pero me gusta este enfoque hacia esas potencias extranjeras que pesan y mucho y que pueden tener un factor decisivo sobre el futuro de Siria. Hemos conocido el papel en estos últimos años de Rusia e Irán como grandes aliados del régimen de Bashar al-Assad, y conocemos también cuál ha sido el papel cambiante, por así decirlo, de Turquía, así como también el papel de Estados Unidos, que también podría cambiar en medio de esta transición política que estamos viviendo de la administración Biden a la administración Trump. Donald Trump ha dicho en alguna ocasión que Estados Unidos actualmente no debería tener mucho que ver con Siria, y sabemos que en los últimos años también ha ido perdiendo peso en el país, aún así dando todavía apoyo a los kurdos. Pero bueno, Estados Unidos también ha tenido una evolución en su trayectoria en el país, así que vamos a ver poco a poco cómo se desenvuelve este enfoque internacional por parte de al-Jawlani, también cómo modera o cómo puede dirigir su retórica hacia esas grandes potencias. Ahora mismo tenemos muchos interrogantes. Nosotros vamos a intentar también tener un perfil moderado antes de sacar conclusiones. Pero muchísimas gracias, como siempre, Pablo Sapag, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, autor de Siria en Perspectiva, por ayudarnos a esclarecer este panorama tan, tan rocambolesco. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Marta. Un saludo.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3 en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Geopolítica, mercados, bancos centrales. No te pierdas lo más importante en Visión Global. Con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Y por supuesto, entre lo más importante en Radio Intereconomía, aquí en Visión Global, el momento de aprender a invertir en bolsa y en futuros con el profesor de CML Bolsa, Carlos Las Viñes. Carlos, bienvenido.
Bien hallado, amiga.
CML Bolsa patrocina esta sección.
Carlos, ¿qué tal estás? ¿Cómo comienzas la semana?
Bien, bien. Porque además, en fin, ya sabes que yo cuando doy beneficio me estoy más feliz que cuando no.
Hombre.
Entonces, como todos sabrán, y como todes, que yo soy muy moderno. Y no digo súper, pero lo demás me lo sé todo. Esto es en plan, esto es tipo, esto no es lo siguiente, me sé todo eso. Bien. Pues a mí, mientras que demos dinero a nuestros coleguitas, uh-huh, ellas y ellos, yo ya feliz. Recuerden que estábamos comprados en Santander el 21 del 11 del 24, uh-huh, a 4,51. Y el 5 del 12 del 24 hemos cerrado con 10 céntimos de beneficio porque aquí vamos a 10 céntimos. Uh-huh. De tal manera que desde septiembre del año pasado llevamos 83 recomendaciones y 75 con beneficio, no 70. Sí, sí, 75-76 con beneficio. Vale. Con un total de 8,87 euros por acción si hubiéramos entrado en los 6 valores en los que solemos dar recomendaciones. Y en los últimos 8 años llevamos 632 recomendaciones y 615 con la de hoy cerradas con beneficio. O sea, casi todas cerradas con beneficio. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo de siempre, lo que decía el presidente de Harvard, ¿no? Derek Book decía: si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Es decir, si en 8 años llevamos todo este beneficio y todas estas operaciones cerradas, teniendo en cuenta que muchos de nuestros colegas, como no están solo los lunes y los miércoles, sino que están los demás días, uh-huh, han duplicado o triplicado, como mi amigo Óscar, han duplicado o triplicado estas operaciones. Me decía Óscar el otro día que llevaba 1.600 y pico operaciones, en menos, porque él lleva 5 años antes de la pandemia, creo que terminó, y lleva 1.600 y algo operaciones cerradas. Es decir, uh-huh, que aunque le quede alguna abierta, ha ganado un dineral. ¿Qué quiere decir esto? Aprendan. hagan el sacrificio de ganar dinero, de gastarse un poquito de dinero para aprender, que va a ser, les va a costar el curso lo que van ustedes a perder en las siguientes dos operaciones si hacen las cosas mal. Así que me parece que el negocio está clarísimo, ¿no? Y en futuro ya ven ustedes lo que llevamos. Yo ya ni me acuerdo lo que llevamos, pero lo tienen ustedes publicado en cmlbolsa.es. Uh-huh. Así que mírenlo, cada una de las operaciones, cada una de las... De todo lo que hacemos está apuntado, que no lo hace nadie en el mundo, no solo en España, ¿eh? Uh-huh. Porque nosotros tenemos relación en 8 países, tenemos clientes en 8 países, entre ellos Estados Unidos, y yo he buscado y que publiquen las... Bueno, nadie da recomendaciones gratuitas en ningún medio de comunicación, para empezar, ¿no? Uh-huh. Que lo escuchen miles de personas que son los testigos. Y ustedes lo tienen, de un españolito con apellido francés, pero bueno, eso no importa. Yo nací enfrente del Museo del Prado, soy más madrileño que nadie, solo me falta el pañuelo en el cuello y la gorra esa, y bailar el chotis. Pero vamos, por lo demás, más español que nadie. Así que ya saben, aprendan.
Carlos,
y nada,
estabas...
después de este cachondeo.
No, Carlos, decías lo de los consejos que nos dais, además, 2 veces por semana aquí en Visión Global. Claro, en medio de los consejos profesionales, no siempre podemos estar expuestos a consejos profesionales. A veces, por desgracia, caemos en consejos de personas que no tienen la experiencia, ni el conocimiento, ni los... ni la formación necesaria, ¿no? ¿Qué opinas de seguir consejos que vemos en redes sociales?
Nada, eso ha olvidado. Pero dése ustedes cuenta que esto que les estamos dando y que les demostramos que estamos ganando, a nosotros nos ha llevado años de trabajo, pero de trabajo no de 8 horitas, ¿eh? Que Mariluz Muslán, la profesora Mariluz Muslán y yo nos quedábamos dormidos encima de la mesa, que teníamos que hacer los gráficos nosotros, que ahora te lo dan todo hecho, tienen los gráficos hechos en montones de plataformas. O sea, está claro. ¿Por qué somos los primeros? ¿Por qué? No de España, que España es un pueblecito, de casi todos los sitios. ¿Por qué? ¿Por listos? No, que yo soy bastante torpe, ¿eh? Pero cuando hay mucho trabajo por delante, mucha insistencia, la constancia tiene un premio, que dice el refrán. Es decir, que si te dejas la vida en algo, yo me he dejado demasiada vida en esto, ¿eh? Que llevo 30 años, ¿eh? En esto. Y Marilu igual. Y Natalia 20. O sea que quiero decir que cuando te dejas la vida en algo, lógicamente sabes más que los demás. Aunque no seas inteligente, Natalia y Marilu sí lo son, yo no. Pero que no seas inteligente, si trabajas mucho, pues lógicamente sabes más que los demás. Lo que hay en las redes sociales y lo que les dicen algunos, que dicen que son los jefes de mesa de no sé qué historia, con eso sí, con nombre inglés, porque eso viste mucho, pues si supieran lo que saben nuestros alumnos, no estarían ganando 3.000 euros o 2.800 o lo que ganen siendo jefes de mesa, o 4.000. Estarían trabajando por su cuenta y no tendrían ni que ir a trabajar, ¿no? Como lo que les pasa a los que manejan los fondos. Ya digo, dicho sea con todo respeto, que cada uno se gana la vida como quiere, pero es la verdad. ¿Cómo es posible que no den beneficio? Nosotros estamos dando tanto beneficio y quien maneja el dinero de los demás solo da pérdidas. ¿Por qué es? Por la cantidad de gastos que tiene y por el poco conocimiento que tienen. Si no, no estarían trabajando a sueldo. Si es que es muy sencillo. Pero es que además hay otra cosa. Nadie mejor que usted va a mirar por su dinero. Me parece que esto se cae de su peso. No hace falta ser muy listo, ¿verdad?
No.
Amiga.
Desde luego. Y aquí lo decimos siempre, cada uno va a velar por sus intereses y desde luego cada uno va a velar por el bien de su bolsillo, eso está claro.
Naturalmente.
Tenemos que tener mucho cuidado, aquí siempre queremos recordarlo, no dejarse llevar por recomendaciones de perfiles que puedan tener otros fines, otros intereses, que no sean el de enseñar desde el conocimiento, desde la experiencia y sobre todo desde la formación previa, que es muy importante para no caer en errores que luego podamos de los que nos podamos arrepentir, ¿no? Para entendernos claramente, que no todos son pérdidas de dinero, pero desde luego perder dinero por habernos dejado llevar por consejos de personas no expertas es algo que podemos evitar y que si podemos vamos a seguir insistiendo para que no
ocurra. Y es que es lo común.
Exacto.
Y es que es lo común, Marta. Es que escuchan a pitufos que no... Pero vamos a ver, usted tendrá que confiar en alguien que publique los resultados, que tenga demostrado durante tiempo que efectivamente lo que dice es así, pero porque lo diga un pitufo que aparece con una foto y con coches detrás, de esos magníficos, y miren ustedes, el sabio y el que tiene dinero jamás presume de ello, jamás. ¿Por qué? Lógico. Primero, por el peligro que hay, si es verdad, porque los malos están ahí precisamente para molestar, ¿no? Tenemos el acontecimiento de la propietaria de una de las empresas más grandes que tenemos en España, de seguridad y de limpieza, con 60.000 empleados en todo el mundo. Bueno, pues si no llega a ir los escoltas bien preparados, pues casi la raptan. Hace bien poco, no llega un año. Es decir, el que tiene dinero jamás lo va a aparentar. Así que cuando ustedes vean muchos coches deportivos y un chalet muy grande, yo les digo, donde se alquilan, no se preocupe tanto los chalets como los coches.
Exacto.
O sea, de presunción, el que tiene dinero nunca presume. Nunca. Claro.
Nos quedamos con esas claves, como siempre. Muchísimas gracias, Carlos Lasviñes, profesor de CML
Bolsa. Un placer, Marta.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
CML Bolsa ha patrocinado esta sección. Invertir en bolsa no es un juego. Por eso nuestra recomendación es que no siga invirtiendo sin aprender, o su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Tenga en cuenta que por el dinero que usted puede perder en la próxima inversión que realice sin los conocimientos necesarios, en CML Bolsa le enseñaremos a invertir profesionalmente. Aprender a invertir en CML Bolsa será su mejor inversión. CML Bolsa, 91-436-2874. 91-436-2874. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo. El discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva Carbonell y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Última hora.
El jefe del programa de refugiados de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, pide paciencia a los millones de refugiados sirios desplazados por la guerra civil de 13 años en el país. Hay muchos refugiados que en estos momentos están sopesando un posible regreso hacia Siria después de la caída del régimen de Al-Assad. Dice Filippo Grandi desde las Naciones Unidas que existe una oportunidad extraordinaria para que Siria avance hacia la paz y para que su gente comience a regresar a casa. Pero como la situación sigue siendo incierta, millones de refugiados están evaluando cuidadosamente si es seguro hacerlo. Algunos, dice Grandi, están ansiosos, pero otros se mantienen dubitativos. Grandi insiste en que es necesario tener paciencia, esperar y ver, en pocas palabras, mientras los refugiados consideran poco a poco sus opciones. Esta es una de las grandes preguntas también de estos momentos, si van a regresar a casa los refugiados sirios, que es que la caída de Al-Assad significa que millones de refugiados finalmente podrían regresar a sus casas desde los campamentos en Turquía, Líbano y Jordania. Muchos países europeos han suspendido las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios. Alemania abrió sus puertas a una oleada de solicitantes en el año 2015, en el apogeo de la guerra civil. civil y ahora alberga a casi 1 millón de sirios. Es, de hecho, la comunidad más grande de Europa. Otros países, como Noruega y Austria, también anunciaron una suspensión de las solicitudes sirias y Francia dijo que esperaba anunciar una decisión similar en breve. Por su parte, Turquía dice que va a trabajar para el retorno seguro y voluntario de todos los migrantes sirios.
Las claves de la sesión en Visión Global.
Y mientras tanto, en Wall Street tenemos caídas generalizadas para los principales índices. Estamos viendo caídas del S&P 500 del 0,34%, 6.069 puntos, del 0,57% para el Nasdaq 100, 21.499, y el Dow Jones de Industriales es el que menos recorta, pero se mueve más o menos en una línea muy similar, 0,21% abajo, 44.547 puntos. Repasamos algunos de los principales protagonistas con Estefanía Muniz y Alba García.
Y comenzamos con Tesla, que alcanza máximos desde 2021. La compañía está registrando una pérdida en el Nasdaq de medio punto porcentual.
Las acciones de Tesla han vivido un incremento llegando a los $403, su nivel más alto en casi 3 años. La empresa ha anunciado avances en su proyecto de taxi autónomo Cybercab. Su lanzamiento está previsto para 2025. Un ingeniero ha detallado que se reducirán costes ya que Cybercab usará componentes del Model 3.
Y seguimos con MicroStrategy, que aumenta sus reservas de Bitcoin. Sin embargo, la compañía cede en Wall Street un 3,5%.
MicroStrategy ha comprado 21.550 Bitcoin por 2.100 millones de dólares, elevando su tenencia total con un coste promedio de $60.324 por unidad, incluidas las comisiones y los gastos. La compra se ha finalizado mediante la venta de acciones de la empresa.
Y seguimos con ByteDance, la compañía de la red social de TikTok, que impugna la posible prohibición de esta red social en Estados Unidos.
ByteDance ha solicitado a un tribunal retrasar la ley que podría prohibir TikTok en Estados Unidos a partir del 19 de enero de 2025. Argumenta que la medida carece de urgencia y amenaza una plataforma con más de 170 millones de usuarios mensuales.
Hershey se dispara ante una posible compra por parte de Mondelez. La compañía ahora mismo está repuntando en bolsa un 13%.
El gigante chocolatero Hershey se ha disparado después de que Bloomberg haya publicado que Mondelez está en negociaciones para comprar la empresa y crear un imperio del chocolate. No es la primera vez que Mondelez busca un acuerdo. El fabricante de productos como las galletas Ritz Oreo y las barras de chocolate Tablerone ofreció 26.000 millones de euros en 2016. El fideicomiso Hershey Trust Co. posee casi todas las acciones de clase B de la empresa, lo que le otorga un 80% de poder de voto de la empresa, por lo que su apoyo será vital para Mondelez.
Y la compañía aérea Boeing anuncia despidos en Washington. Sube en bolsa un 3,6%.
Boeing despedirá a 396 empleados en el estado de Washington a partir del 21 de febrero de 2025, según una notificación del programa WARN. Los despidos forman parte de una estrategia de reducción de costes anunciada en octubre, donde la compañía prevé eliminar alrededor de 17.000 puestos de trabajo para alinear su fuerza laboral con su situación financiera.
China investiga a la tecnológica de chips Nvidia por prácticas antimonopolio. La compañía cede un 2% en el Nasdaq.
El regulador chino ha abierto una investigación contra Nvidia por posibles violaciones de las normas antimonopolio que estarían relacionadas con la compra del proveedor de componentes informáticos Mellanox Technologies en 2020. La Comisión Europea también estaba planeando llevar a cabo una investigación similar.
En positivo tenemos a United Health, que sube un 1%. La policía continúa investigando el asesinato de su CEO con ayuda de imágenes de cámara de seguridad.
La policía de Pensilvania interroga a un hombre en posesión de un arma similar a la utilizada en el asesinato del CEO de United Healthcare, Brian Thompson, ocurrido el 4 de diciembre en Manhattan. El sospechoso habría utilizado una identificación falsa para alojarse en un hostal cercano al lugar del crimen.
Y seguimos mirando por último a Novolex, que compra a su rival Pactiv Evergreen. Pactiv Evergreen está disparada en bolsa, sube en el Nasdaq un 19%.
Novolex adquirirá a su competidor Pactiv Evergreen por 6.340 millones de euros, incluyendo la deuda neta de dicha empresa. En concreto, Novolex pagará $18 por acción, lo que representa una prima del 22,6% sobre el precio del cierre de los títulos de la empresa el viernes pasado. Se espera que la transacción se complete a mediados de 2025, momento en el que Pactiv dejará de cotizar en el Nasdaq.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y, sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Es la hora de contarte una historia.
La leyenda continúa.
¡Debemos luchar juntos!
El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo.
Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
Invertir en bolsa no es un juego. Por eso nuestra recomendación es que no siga invirtiendo sin aprender o su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Tenga en cuenta que por el dinero que usted puede perder en la próxima inversión que realice sin los conocimientos necesarios, en CML Bolsa le enseñaremos a invertir profesionalmente. Aprender a invertir en CML Bolsa será su mejor inversión. CML Bolsa, 91-436-2874. 91-436-2874.
Y en medio de los riesgos o las tensiones geopolíticas que se amplifican ahora además con la incertidumbre sobre el futuro de Siria, tenemos que observar de cerca cómo se están comportando los activos refugio. Está aumentando la demanda de este tipo de activos y en concreto esto lo estamos viendo claramente reflejado en los movimientos del oro. En estos momentos tenemos al metal precioso disparado más de un 1%, $2,686 la onza. Y es interesante que hagamos un análisis de cómo se está comportando el oro, como decimos, al calor de estas tensiones geopolíticas, al calor de la incertidumbre y cómo los inversores se aferran a un activo que, como decimos, nos aporta cierta seguridad en momentos en los que no tenemos demasiadas certezas sobre el futuro. David Fernández, socio director de CML Bolsa, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Bien hallada, querida Marta y queridos oyentes, ¿cómo te encuentras?
Bien, podríamos decir que tan animada como el oro en estos momentos. David, ¿cómo estás viendo la evolución que está teniendo?
Bueno, yo creo que una vez más has descrito magníficamente bien el proceso del oro y esas virtudes que le adornan, que yo considero que es más la fama que la realidad, esto de que es un valor refugio, que es un valor seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que en el mercado financiero, como casi todos los aspectos de la vida, la enfermedad más contagiosa que existe en el mundo es el miedo. Y cuando este se apodera del inversor, pues se trata de encontrar aquellos lugares que sirvan como vitamina o como referencia o como tranquilidad y seguridad cuando hay bombas, cuando hay crisis o cuando hay cosas de este tipo, como está pasando últimamente. Este año lo tenemos en Oriente y hace un par de años en Rusia y Ucrania y la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate, si entramos a lo concreto, el oro es un activo que apenas podemos decir que mejore la renta fija. El bono americano a 10 años lo podíamos comprar el año pasado al 5% y por encima en algunos casos. Y la rentabilidad del oro en los últimos 50 años es un poquito más del 5%. O sea, no es tampoco. Yo veo más aquí que el oro es el valor al que acuden las personas que no saben invertir o que no tienen los conocimientos necesarios. Y fíjese, en este caso lo que yo le digo al oyente, no hagas nada. Si no sabes invertir, No te metas en el lío de pensar que existe ese valor refugio en el que tú tienes que invertir porque ahí no pasa nada. Porque esto no es así. Fíjate, entre el año 80 y el año 2007, ya sé que esto puede sonar al año 8000. Bueno, luego daré datos más actuales. Entre el año 80 y el año 2007, la rentabilidad del oro es cero. 27 años consecutivos, yo tengo ahora 46 años, pues me iría por encima de los 70 años y si hubiera colocado 50.000 euros en los años 80, pues eso, 70 y pico años para conseguir algo de rentabilidad. El oro en el año 80 valía $688. En el año 2001, es decir, 21 años después, cotizaba en 258. Esto es una caída de un 62%. Es decir, 21 años para perder un 62%. Pero es que ocurre lo mismo entre 2011 y 2020. Otros 9 años en pérdidas. Y ojo, porque recuperas un poco en el año 2020, es decir, tú compras oro en el año 2011. Cuando llega el 2020, un poquito antes de la pandemia, has recuperado un 15% de tu inversión. Ojo, Marta, hablamos de 9 años.
Sí.
Pero es que después de la pandemia y con la guerra de Ucrania, en ese intervalo vuelve a caer. Y no recuperas hasta el año 2023, que vuelve a esos $1,800 que cotizaba en el año 2011. Es decir, estamos hablando de que es casi más un apellido que una realidad. El inversor, en muchas ocasiones, siente, cree, piensa o tiene incluso un acto de fe diciendo, bueno, voy a invertir en lo que es seguro que no falla. Pero no tiene este dato, no tiene el dato de que se puede tirar perfectamente 10, 11, 13 años en pérdidas. De hecho, comprar cualquier activo financiero cuando está en máximos de los máximos, de los máximos de los máximos, como norma general, pues no suele dar buen resultado. Y lo que suele dar buen resultado es comprar cuando los precios están muchísimo más abajo. Es decir, al final, este es el mejor negocio que existe en el mundo. Y es el mejor negocio que existe en el mundo. Pero, como cualquier negocio, hay que saberlo, hay que entenderlo y hay que dominarlo. Y esto se puede convertir en el dolor de cabeza más grande que existe y que el inversor se convierta también en el mejor amigo del farmacéutico a base de diazepam. ¿Por qué? Porque piensa que puede invertir en un valor, porque esto es seguro, como los bitcoineros. Termino con este dato. Yo no digo lo que va a hacer el bitcoin, no soy tan prepotente, pero fue llegar a $100,000, mucha gente comprando, ya están $100,000, compraron a $100,000 y en escasamente 5 horas, flash crash, de un 8%. Y ahí todo el mundo dirá, que no, hombre, que no, que este negocio no va así. Así llevamos en tu programa 625 recomendaciones de inversión desde el año 2016. Repito, 625 desde el año 2016 y 611 las hemos cerrado con beneficio. Por favor, aprendan a invertir como es debido o preparen la cartera porque les va a tocar pagar.
Y nadie quiere eso, David. Así que por el momento nos vamos a ahorrar el tener que pagar porque vamos a ser muy, muy, muy precavidos. David Fernández, socio director de CML Bolsa, muchísimas gracias y hablamos el miércoles.
El miércoles que viene hablaremos del gobierno, si nos dejan, querida Marta.
Sintonizan Radio Intereconomía. Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco BIG que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco BIG, nos mueven tus valores.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378.
Diagnóstico gratuito. 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.